FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Acá nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Estábamos viendo la posibilidad de profundizar qué significa el sí mismo, cuando dice el conocimiento de sí mismo o el conocimiento de uno mismo. ¿Qué es este sí mismo, no? Es una entidad el sí mismo, podríamos decir, es el yo. ¿Qué entendemos por eso, no? ¿Y qué significa ya dentro de este sí mismo? ¿Qué significa el olvido de sí? Porque podemos decir que el sí mismo son las preocupaciones, son las ansiedades, son un estado permanentemente de preocupación, pero la preocupación es el yo, ¿no? O sea, si no está el yo, no habría preocupación. Este yo, vamos a ver si podemos captar. En definitiva, ¿el problema es algo externo o el problema soy yo?, se dice, ¿no? ¿A dónde está el problema verdaderamente? En la manera en que encaro las cosas. También podríamos decir, siguiendo un poco esta línea, también hemos dicho alguna vez que en el terreno, el sufrimiento psicológico, lo que es el dolor psicológico, ¿quién lo causa? ¿Quién es el que sufre? ¿No? Porque podemos decir que la ansiedad es parte de lo que se llama sufrimiento. Los celos, la envidia, el miedo, todo eso es sufrimiento, todo eso hace al campo de lo que se llama sufrimiento. Ahora bien, cuando decimos que el pensamiento es dolor en esta área, si no habría pensamiento, ¿habría dolor? Esto, digamos, siempre todo esto relacionado con el sí mismo, ¿no? Sabemos que el sí mismo, el yo, el ego, todo esto da forma a esta entidad que denominamos yo, o el sí mismo, como lo querramos poner. A raíz de esto sería interesante ver qué es el olvido, el olvidarse de uno mismo, y sin ningún motivo. Esta fue una pregunta que en algún momento le hicieron a Krishnamurti y me gustaría compartirla porque es importante. Antes de entrarnos en esto también, vemos que también el depender psicológicamente de algo o de alguien es una necesidad del sí mismo. Hay como una... A ver cómo decirlo, es como un hábito, ¿no? La necesidad de depender de una persona, de una organización, de un sistema, de un método, depender psicológicamente, hablamos, ¿no? Es bueno ver el mapa desde arriba, de nuestros agarres, de lo que también podemos denominar nuestros apegos a las personas y a las cosas, y donde Hay apego y miedo a perder eso a lo cual estamos aferrados, eso también lo vemos. Consciente o inconscientemente tenemos miedo de perder a eso a lo que estamos apegados, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿es posible olvidarse de uno mismo sin ningún motivo? El texto que voy a leer es de Descubrir lo inmensurable, y acá dice lo siguiente. Creo que es importante cuando nos escuchamos unos a otros descubrir por uno mismo si lo que se dice es cierto. Es decir, experimentar lo que se dice de forma directa y no solo argumentar si es verdadero o falso. Esto no sirve de nada y quizás esta tarde podamos descubrir si es posible comprender este complejo proceso de olvidarse de uno mismo. Muchos de nosotros habremos experimentado en algún momento ese estado en el que yo, entre comillas, el ego, con sus demandas agresivas, ha cesado por completo. Y la mente está extraordinariamente tranquila, sin ningún deseo apremiante. Aquel estado en el que puede que se experimente algo que no tiene medida, algo que es imposible explicar con palabras. ¿Habrán experimentado esos raros momentos en el que el ego, el yo, con todos sus recuerdos y adversidades, con todas sus ansias y miedos, ha cesado por completo? En esos momentos uno es un ser sin causa, sin presión alguna, y siente, es consciente de que se encuentra en un estado extraordinario, de dimensiones infinitas, en el que el ver, en el que el ser, vive en un espacio sin límites. Seguramente muchos de nosotros lo hayamos vivenciado alguna vez. Merece la pena que investiguemos esta pregunta juntos para ver si es posible terminar con el ego que nos aísla y nos limita. Ese yo, entre comillas, restrictivo, que se preocupa, que sufre ansiedades y miedo, que domina y es dominado, que tiene innumerables recuerdos, que cultiva la virtud e intenta por todos los medios llegar a ser algo, llegar a ser importante. No sé si se han dado cuenta del constante esfuerzo que hacemos, de forma consciente o inconsciente, para expresarnos, para ser algo, ya sea en el campo social, moral o económico. Todo eso implica mucho esfuerzo, ¿verdad? Toda nuestra vida se basa en la eterna lucha por llegar, por conseguir, por llegar a ser. Cuanto más luchamos, más importancia y prominencia adquiere el ego, con todas sus limitaciones, sus miedos, sus ambiciones, sus frustraciones. Seguramente ha habido momentos en los que se han preguntado cada uno de ustedes si es posible estar totalmente libre del ego. Después de todo, son raros los momentos en los que el ego no está. No estoy hablando de una transmutación del ser a un ser superior, sino del simple cese del yo, con sus ansiedades, sus preocupaciones y sus miedos. Hablo de la ausencia del ego. Nos damos cuenta de que tal cosa es posible, pero entonces tratamos de eliminar el ego de forma deliberada, consciente. Al fin y al cabo, eso es lo que pretenden las religiones organizadas: ayudar a cada devoto, a cada creyente, a perderse en algo más grande para tal vez experimentar un estado superior. Si usted no es una persona religiosa, entre comillas, entonces se identifica con el Estado, con el país, y trata de perderse a través de esta identificación, la cual le da un sentido de grandeza, de ser mucho más grande que el pequeño y insignificante ego. Y si no hacemos eso, intentamos perdernos en algún tipo de trabajo social, de nuevo con la misma intención. Pensamos que si podemos olvidarnos de nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, evadirnos, dedicando nuestra vida a algo mucho más grande y más importante que nosotros, quizás experimentemos una dicha, una felicidad que no sea una mera sensación física. Y si no hacemos ninguna de estas cosas, esperamos poder dejar de pensar en nosotros mismos, cultivando la virtud, la disciplina, el control, a través de la práctica constante. Ahora bien, no sé si alguna vez han pensado en ello, pero como es evidente, todo eso implica un esfuerzo incesante por ser o llegar a ser algo. Y quizás, al escuchar esto que se está diciendo, podemos investigar juntos todo este proceso y descubrir por nosotros mismos si es posible eliminar el yo, entre comillas, sin esa disciplina restrictiva basada en el miedo, sin ese esfuerzo enorme que hacemos para negarnos a nosotros mismos, sin esa lucha constante para reprimir nuestros deseos y nuestras ambiciones, para hacer algo o alcanzar alguna realidad. Creo que en eso radica la verdadera cuestión. Porque todo esfuerzo, y esto es interesante de remarcar, implica un motivo, ¿no es así? Me parece, o bueno, dicho de otra manera, me esfuerzo para olvidarme de mí mismo con algo, algún ritual, alguna ceremonia o ideología, porque cuando pienso en mí, no estoy contento. Cuando pienso en otra cosa, estoy más relajado, mi mente está más tranquila, parece que me siento mejor, veo las cosas de otra manera. Así me esfuerzo para olvidarme de mí mismo. Pero mi esfuerzo esconde un motivo: escapar de mí mismo. Porque sufro y ese motivo es esencialmente una parte del ego. Cuando renuncio a este mundo para hacerme monje o convertirme en una persona religiosa muy devota, lo hago por un motivo, a saber, quiero conseguir algo mejor, pero esto sigue siendo parte de la acción del ego, ¿no es cierto? Puedo renunciar a mi nombre y ser tan solo un número en una orden religiosa, pero sigue habiendo un motivo. Dicho de otra manera, me esfuerzo por ser humilde, o me esfuerzo por ser bueno, porque eso de alguna manera me enaltece, ¿no? Dicho de otra forma. Ahora bien, ¿es posible olvidarse de uno mismo sin ningún motivo? Porque es evidente que cualquier motivo encierra en su interior la semilla del ego, con su ansiedad, su ambición, su frustración, su miedo a no ser y esa necesidad tan grande de sentirse seguro. ¿Y puede todo eso caer con facilidad sin ningún esfuerzo? Lo que significa realmente, ¿podemos ustedes y yo como individuos vivir en este mundo sin identificarnos con nada? Repito la pregunta. ¿Podemos ustedes y yo como individuos vivir en este mundo sin identificarnos con nada? Después de todo me identifico con mi país, con mi religión, con mi familia, con mi nombre, porque sin esa identidad no soy nada. Sin posición, sin poder, sin prestigio, de un tipo u otro, me siento perdido y por eso me identifico con mi nombre, con mi familia, con mi religión o con cualquier cosa. O me uno a una organización o me hago monje. Todos conocemos los diferentes tipos de identificación a los que se aferra la mente. Ahora bien, ¿podemos vivir en este mundo sin identificarnos con absolutamente nada? Si somos capaces de pensar sobre todo esto y escuchar lo que se está diciendo, captando al mismo tiempo las señales que delatan que estamos identificados con algo, descubriremos si somos realmente serios, que es posible vivir en este mundo sin la pesadilla de la identificación y la lucha incesante para conseguir un resultado. En ese caso, creo que el conocimiento tiene un sentido muy diferente. Actualmente nos identificamos con nuestros conocimientos y lo usamos como medio de autoexpansión. Hacemos lo mismo con la nación, una religión o una actividad. El identificarnos con el conocimiento que hemos adquirido es otra manera de fomentar el ego, ¿no es así? A través del conocimiento, el yo continúa su lucha por ser algo y por lo tanto perpetúa la desdicha, el dolor. Si podemos, con total humildad y sencillez, ver las implicaciones de todo eso, comprender sin prejuicio alguno cómo funcionan nuestras mentes y en qué se basa nuestro pensamiento, entonces creo que nos daremos cuenta de la enorme contradicción que esconde todo ese proceso de la identificación. Al fin y al cabo, porque me siento vacío, solo, triste, me identifico con lo que sea y eso me procura una sensación de bienestar, hace que me sienta fuerte, o por el mismo motivo me identifico con un héroe, con un santo, etc. Pero si investigo en profundidad el proceso de identificación, veré que todo el movimiento de mi pensamiento y toda mi actividad, por muy noble que sea, se basan esencialmente en la continuación de mí mismo, del sí mismo, de una manera u otra. Y bien, cuando lo veo, cuando me doy cuenta de ello, cuando lo siento con todo mi ser, la religión adquiere un sentido muy diferente, ya no es un proceso de identificación con Dios, sino la manifestación de un estado en que solo existe esa realidad, el y no el yo. Pero esto no puede ser una simple afirmación verbal. No es solo una frase para repetir. No se olviden que también, en este sentido, el sentido profundo de la palabra religión es la desaparición del yo. En ese estado en que hay ausencia del mí mismo o del yo, en ese estado hay un sentido de profunda religiosidad que no depende de ninguna religión, de ningún dogma, nada, porque en definitiva, ese estado en el que no hay un ego tratando de realizarse o de alcanzar algo, es lo que liga. ¿No? Con el todo o el nombre que le querramos de poner. Por eso considero muy importante conocerse a sí mismo, o sea, adentrarse en lo más profundo de uno mismo sin dar nada por sentado y con una mente libre de engaños e ilusiones. Así la mente no se engaña a sí misma con imaginaciones y estados falsos. Solo entonces quizás sea posible que el funcionamiento excluyente del ego termine, pero no a través de algún tipo de presión o disciplina, ya que cuanto más se disciplina el ego, más fuerte se vuelve. Lo importante es investigar todo esto en profundidad y con paciencia, sin dar nada por supuesto, de modo que uno empiece a comprender los entresijos de la mente, sus objetivos, sus motivos y las direcciones en las que se mueve. Entonces, pienso que la mente llega a un estado en el que no hay ningún tipo de identificación y por tanto cualquier esfuerzo por ser algo ha desaparecido. El ego termina entonces y creo que eso es lo real. Aunque de forma pasajera podamos experimentar ese estado, lo que a la mayoría nos resulta difícil es el hecho de que la mente se aferra a la experiencia y demanda más experiencia. Ese querer más en sí mismo es la nueva aparición del yo. Por eso es muy importante que los que tomamos estas cuestiones muy en serio nos demos cuenta de los movimientos internos desde nuestro propio pensar. Que observemos en silencio nuestros motivos, nuestras reacciones emocionales y no nos limitemos a decir, me conozco muy bien, porque en realidad no es así. Ustedes pueden conocer sus reacciones y motivos de manera superficial, en el nivel consciente, pero el ego, el yo, es un asunto muy complejo. Y para ir terminando, para investigar la totalidad del ego es necesario indagar de forma persistente y continua, sin motivo, sin buscar un objetivo, y esa investigación es sin duda una forma de meditación. Esa realidad inmensa no se puede encontrar a través de ninguna organización, iglesia, libro, persona o maestro. Uno tiene que encontrarla por sí mismo, lo cual significa que debe estar completamente solo, libre de influencias. Sin embargo, somos todos el resultado de muchas influencias, de muchas presiones, conocidas y desconocidas. Por eso es muy importante comprender todas esas presiones e influencias y no estar atado a ninguna de ellas, de forma que la mente se vuelva extraordinariamente sencilla y clara. Entonces quizás sea posible experimentar lo que no se puede expresar en palabras. Es interesante, ¿no? Porque el estar solo, no me refiero a una cuestión, no, estar solo no es aislarse. Acá hay una diferencia importante. Estar solo significa que no hay ninguna cosa en la mente, se ha vaciado. Ese estado de soledad es el vaciado de todo lo que hemos acumulado en la mente, y a través de toda esa acumulación vemos las cosas y nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando se ha vaciado todo eso? Podríamos decir de que hay un ver total y no parcial, o podríamos decir que hay un ver que no surge del pensamiento. Y este es uno de los retos, descubrir esa dimensión desde la cual uno ve las cosas tal cual como son y no como somos, como hemos dicho en alguna oportunidad. Será hasta el próximo martes y como siempre, gracias por acompañar, por compartir.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos. 4-776-6532. Email daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas www.jkrishnamurti.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.